Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Situación preocupante en Israel, ya sabes, donde dos españoles han desaparecido debido al ataque sorpresivo de Hamás. Uno de ellos, Iván Illarramendi Saizar, es un ciudadano vasco, lo hemos sabido hace poco, un ciudadano vasco de 46 años, nacido en Zarautz, que reside en el kibbutz Kisufim, cerca de Gaza. La otra persona, pues Maya Villalobos Ivani, otra joven de 19 años, con doble nacionalidad española e israelí. Y pues en ello estamos, en estas noticias y en otros lamentables sucesos, como el joven de 25 años que residía en la localidad navarra de Vera, que perdía la vida debido a graves quemaduras sufridas tras la posible explosión. Se está en esta investigación de un dispositivo electrónico que se estaba cargando en su habitación. Y es que a todos nos llama la atención, ¿verdad? Porque ¿quién no lo hace? ¿Quién no carga su móvil, su tablet o algún dispositivo en su habitación? A ver qué nos dice esta investigación. Fallecía en Cruces, en el hospital vizcaíno de Cruces, y la verdad es que nos dejaba impactados esta noticia. Hay más noticias, algunas lamentables, como decíamos, muy tristes, otras, bueno, a ver si son alentadoras y esperanzadoras. Eguerdión, saludos en este lunes 9 de octubre de mi compañera Naya García, buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, esperamos contar cosas más positivas, pero como dices, vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante, porque hasta las 2 de la tarde tenemos muchas cosas que contar.
Claro que sí. Saludos también de Alicia Calleja y vamos antes a actualizar la información en Euskadi.
Itxaso tiene 59 años y su profundo conocimiento del mercado y su capacidad de adaptarse a los cambios son valores que no caducan. Las personas mayores de 50 años en el ámbito laboral, su valor no caduca, cuenta con ellas. www.euskadi.eus/adinlan.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Lo hacemos con Eloísa Santiago. Buenos días, Eloísa.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos, ya vemos sucesos lamentables, ¿verdad? Decimos que si hay algún otro esperanzador, no sé.
Bueno, dicen siempre que no, que las noticias suelen ser malas, ¿no? En general, ya, de vez en cuando también hay buenas que nos afectan. Pero bueno, ahora efectivamente estamos pendientes de que se haga oficial, ¿no?, la identidad de uno de los dos españoles desaparecidos en Israel, después de que varias fuentes aseguren que es vasco, ¿no? Uno de ellos, que podría ser un ciudadano de Zarautz. El ministro de Exteriores no ha querido esta mañana detallar, no ha dado identidad de estas personas. Dice que están en contacto con las familias y ayudándoles en todo lo posible. Pero bueno, pues estamos, como digo, a la espera de esa confirmación oficial, porque el ministro se ha negado dos veces hoy a confirmarlo, primero en una comparecencia que ha tenido y luego en una entrevista que le han hecho en Radio Televisión Española, en la que, bueno, lo que sí ha dicho es que se pide evitar todo viaje no esencial a Israel o a Palestina, como ya han hecho también la mayoría de los países, ¿no?, después de lo sucedido este sábado. Bueno, según los testimonios que han hablado, ¿no?, de la posibilidad de que haya un vasco, ¿no?, entre esas personas desaparecidas, y citan fuentes cercanas a la familia, dicen que miembros de Hamás intentaron acceder a la casa donde vive esta persona, que estaría casada con una ciudadana israelí, y que los miembros de Hamás intentaron acceder a la casa, que ellos se escondieron en un cuarto de seguridad, y justo en ese momento la pareja avisó a su familia, ¿no?, a sus padres aquí, y bueno, al parecer cuando ha llegado la policía el hogar estaba vacío, sin manchas de sangre, por lo que se maneja la teoría de que podrían haber sido secuestrados. Pero ya digo que todo esto de momento es para... y por no alamar, ¿no? Bueno, pues por aunque supuesto se hayan filtrado identidades, pues vamos a esperar
vamos
un poco a que se haga oficial,
como dices.
Y luego, bueno, la verdad que tenemos, ya digo, una mañana agitadísima, aparte de veranieguísima, ¿no? Porque estamos otra vez con este día de verano, el sol y el calor, que además nos van a acompañar por lo menos hasta el sábado, ¿eh? Esta que es una semana...
¿Tanto, eh?
Sí, sí, hasta el sábado, que ya se ve un cambio, pero bueno, hay un festivo, ¿no?, ahí en medio esta semana, que para muchos sí, puede ser interesante saber que de momento va a seguir así. No sé si les gustará o no, pero el tiempo va a continuar así, con viento sur, cielo despejado y demás. Y ahora mismo ya sabéis que la patronal vasca Confebas está celebrando en Bilbao un evento con el que celebra en el Guggenheim su 40 aniversario, sus 40 años, ¿no? Que, bueno, para dar cuenta de la importancia y magnitud, pues hay una representación institucional y económica del máximo nivel, encabezada por el rey Felipe VI, que está también el Lehendakari Iñigo Urkullu. Finalmente no ha venido la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, y también el presidente de la COE. Es un acto que va a abrir la primera mujer presidenta de Confebas, que es Tamara Yagüe, que va a abrir el evento, que va a servir pues también para repasar, ¿no?, lo que es la andadura de este organismo, que nace en el 83, en 1983, aunque previamente había habido otras organizaciones empresariales. Esta nace de la iniciativa de Adegi, de la de Guipúzcoa, o de las territoriales que había en ese momento en Guipúzcoa, en Álava, en Vizcaya. Difícil, porque era un momento en el que había unas diferencias, ¿no?, políticas entre incluso los empresarios, sí, ¿no? O sea, que no ha sido nada fácil tampoco el camino para una asociación empresarial en Euskadi que aunara los intereses de todos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, está Confebas, que su objetivo es representar, ¿no?, y defender los intereses de los empresarios vascos. Pues hay que decir que lo ha tenido que hacer en momentos que han sido muy, muy, muy complicados en Euskadi, ¿no?, como todos esos que estuvieron marcados por el terrorismo de ETA, que tenía entre sus objetivos a empresarios vascos que sufrieron la extorsión, sufrieron el secuestro, el asesinato y fueron víctimas del terrorismo, como otros muchos sectores, ¿no?, de nuestra sociedad, por no decir toda, que también.
Ya.
Y luego, bueno, pues son los interlocutores de las empresas ante la administración vasca, ante los sindicatos, y se recordará, supongo, a José María Vizcaíno, que fue el primer presidente que tuvo Confebas en Euskadi. Y fíjate que además tiene lugar este acto hoy, que se inicia, digamos, lo que se ha venido avisando como un otoño caliente, ¿eh?, en Euskadi.
Sí,
¿eh? En un año electoral, los sindicatos, digamos, que se han propuesto hacerle la vida imposible al Lehendakari. Y esta misma semana hay convocadas dos jornadas de huelga en el sector público vasco, ¿no?, con todas las consecuencias que ello puede tener. Hoy también es un día de huelga, en este caso, en las ambulancias, en el transporte sanitario de ambulancias privadas, que, bueno, denuncian el bloqueo, dicen, en las negociaciones con la patronal, y que han empezado el día con alguna incidencia que ha denunciado hoy la consejera de Salud, Gotxone Sagardui, parece ser en Leioa, ¿no?, en alguna empresa en Leioa. Bueno, luego hablaremos de todo esto, también sí, ¿eh?, de la reunión que tienen hoy los consejeros de Economía y Comercio con los bancos, ¿eh? Les van a pedir que mejoren la remuneración de los depósitos. Realmente sí, sí, los bancos, bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿no?, porque son entidades privadas, pero bueno, lo que le van a decir los políticos, digamos, es que, oye, si suben los tipos, ¿eh?, y subís sí, las hipotecas, pues la gente que tiene dinero en el banco, pues lo normal es que también tenga alguna retribución por ese dinero, ¿no?, que no se está notando. Y bueno, y para eso habían citado, no sé quién ha ido, pero habían citado a Kutxabank, a la Caja Laboral, a BBVA, a Banca, Caja Rural, Sabadell, Santander y Bankinter, a ver qué le dicen. Y luego en esta carrera en el proceso electoral, en el PP vasco, decir que Alfonso Alonso ha dicho que Javier de Andrés es el candidato que el PP necesita en las elecciones autonómicas en la próxima primavera. Ves que se van notando algunas posiciones. No me quiero ir sin recordar el otro gran evento hoy, que es la apertura en Donosti de San Sebastián Gastronómica, en la que una vez más el pasado y el futuro de la gastronomía van a estar presentes, porque este, que es el decano, ¿no?, de los grandes congresos mundiales de la gastronomía, cumple 25 años, va a haber muchas sorpresas. Japón y Estados Unidos son, digamos, las cocinas invitadas, pero hay muchas más cosas y las iremos siguiendo también día a día en estos tres días, en los que se rinde también homenaje a Ferran Adrià, a García pues Santos, mira, en fin, luego lo contaremos.
Muchas gracias, Eloisa.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta las 2:20.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Ya es el momento para la información deportiva. Ahí lo dice nuestra sintonía y lo dicen también nuestros realizadores John Ruiz y Joseba Sorli.
Lo dicen.
Así que,
lo dicen.
Sí, y cuando ellos dicen que es el momento para la información deportiva, es que es el momento para la información deportiva. A ver cómo tenemos a nuestro compañero Roberto Arellaga, que el pobre hoy tenía algo en la muela. Ay. Qué mal lo de las muelas, ¿verdad?
Qué dolor.
¿Qué te voy
qué
a contar
dolor.
A ti si te salen las del juicio? Yo no tengo, mira, de eso me he librado. No sé si Robert será una del juicio o no tendrá tampoco juicio como yo. Roberto, buenos días.
Hola, muy buenas.
Yo no tengo muelas del juicio, ¿tú?
A mí me han quitado la del juicio y me está dando guerra porque me la han quitado.
Pues mira.
Ya estoy, solo tengo 75% de juicio.
Ah.
Porque claro, de las cuatro, pues ahora solo tengo
Solo
tres.
Te han quitado una, ¿eh? Mira, a Naya le quitaron todas.
A mí las cuatro y directamente. Lo mejor que pude hacer, ¿eh? También te digo.
Qué bien.
Lo recomiendo. Sí,
estás
sí,
liberada.
Sí. Hombre. Ya no me duele nada.
Qué bien. Pues nada, chicos, a algunos sí les duele, ¿no?, lo que ha pasado este fin de semana, unos más que a otros. En lo deportivo ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos, a no ser que estemos
pues
hablando
no,
de los nuestros y haya ido bien.
No ha ido muy allá, excepto pues, si eres del Athletic,
claro.
Pero bueno, es que queda lejísimos del Athletic. Lo voy a dejar lo último porque es que las jornadas del viernes...
Además luego debatiremos
lejos,
sí.
Bastante lejos. Pero bueno, os cuento cronológicamente ayer, dos partidos de la Real, el primero, y el Deportivo Alavés el segundo. La Real jugaba en el Metropolitano, en un partido, vamos, de poder a poder, acabó perdiendo 2-1 y con mucha polémica, ¿no? Porque bueno, el árbitro, hubo dos penaltis, uno en cada área. Uh-huh. La Real pide uno de Morata, una mano de Morata en el área. El árbitro va al monitor, dice que no es mano. O sea, vamos a ver, hay un penalti. Le dicen que vaya al VAR. Cuando dicen que vaya al VAR y no lo has pitado es porque lo veo en claro. Él dice que no es penalti. Y justo hace Carlos Fernández un penalti en el área de la Real Sociedad. Y ya ni va a mirarlo.
Uh-huh.
Así que... Que vamos. Que es así la vida. Que es así la vida. Y
es como resignarnos,
siempre...
¿verdad?
Pero no tiene por qué. Porque es que los árbitros esta temporada están dando demasiada guerra para las pocas jornadas que están...
Pero tú lo denunciaste muy bien el otro día. Y luego los compañeros hacían eco también. Que los árbitros, pues cuando no está la cosa bien, se dice, ¿verdad? Cuando... Se detecta que, oye,
pero
de
es
forma
que,
continuada,
no sé,
sobre
no
todo.
Sé. No lo sé, porque el VAR los está volviendo un poco raros o distintos, ¿vale? Pero bueno, total, que ahora hay parón, no tenemos jornada porque tenemos selecciones, etcétera, y ahora todos los seleccionables dejan sus equipos y se van con sus respectivos países. La Real, por ejemplo, tiene 10. El Alavés tiene 6, por ejemplo. No sé cuántos tiene el Athletic, pero también tendrá un porrón de ellos. Así que luego los entrenadores dicen, pues me viene bien este parón para entrenar o lo que fuera, pero como no están todos, pues tampoco es que sea una cosa que te vaya demasiado bien. Pero bueno, esto de las ventanas es lo que tiene. Bueno, pues sexta posición para la Real Sociedad, 4 de la Champions. El Alavés fue el segundo que jugaba ayer, en un partido que jugaban contra el Betis, uno de los rivales de la parte alta de la tabla clasificatoria, y el Alavés jugó como siempre, o sea, más o menos bien, y no ganó como siempre, que es lo que le pasa al Deportivo Alavés, que juega bien, que llega, que hace que el rival le genere poco, pero no es capaz de meter goles, no es capaz de que esos disparos y esas ocasiones se materialicen. El Betis aprovechó de un fallo del portero del Deportivo Alavés para meter el primero. Rápidamente, eso sí, el Alavés reaccionó Y luego ya en la segunda parte el partido se equilibró y bueno, pues ninguno de los dos. Yo creo que el resultado justo era un empate,
sí,
por el fallo, sobre todo, ¿no? Del Deportivo Alavés atrás en las áreas.
¿Tú crees que
pero,
sí?
Pero luego si le pones por méritos, yo creo que el Alavés tenía algún mérito más que el Betis. Sí. Que también hay que decir que el Betis llegaba el jueves de jugar Europa, ¿no? Pero bueno, es lo que le está pasando. Por eso decía Luis García Plaza que está un poco decepcionado, no por el equipo, sino por los puntos que está consiguiendo el juego del equipo, el fútbol del equipo, ¿no? Uh-huh. Que debería tener ahora mismo de parón, en vez de 8, debería tener, según él, 10 u 11 puntos. Más, por, ya no sé si por los árbitros, pero sí por el juego. ¿Vale?
Sí, sí, por la forma de vale, juego. Y ya te lo he oído en algún otro partido, ¿eh?
Sí, sí, es que es verdad, es así. Pero bueno, sí, hay que ganar. Y lejísimos, claro, os decía que queda lo del Athletic, 3-0 al Almería, puestos europeos, buenas sensaciones, buena imagen. Gaizka Garitano, por cierto, vuelve a entrenarlo ahora en el Almería, porque, bueno, pues se cargaron al entrenador, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a decir? ¿Que dentro de 15 días va a jugar con el Barça? Pues bien, os lo digo, pero vamos, queda más lejos que lejos.
Queda lejos.
En segunda división, ¿no? Quinta victoria consecutiva del Eibar. 1-2, el Lezama al Amorebieta, ¿eh? Bueno, pues es que de no ganar nada, el Eibar se ha puesto, vamos, con 15 de 15, ¿no? Uh-huh. Es tremendo. En este derbi, pues 1-2 y a un puntito de playoff. Ya se ha puesto ahí el Eibar y estos no paran, ¿eh? Esto sí que el domingo a las 6:30 en Ipurúa frente al Huesca, no paran. Uh-huh. Leganés, pues para el Amore el próximo domingo también, ¿eh? Los dos rivales, ¿vale?
Muy bien.
Y luego tenemos los dos partidos, bueno, os cuento de la Euroliga, el Baskonia que perdió con el Real Madrid en un partido que debió ganar porque...
Ese
así
también
fue durante todo el partido, pero no sé, la inexperiencia y bueno, muchas cosas que pasaron al final no pudieron darle la victoria al equipo vasconista, que sí ganó 91-80 en Granada y por lo tanto se coloca ahí pues con 3-1 segundo en la tabla clasificatoria el equipo de Jan Peñarroya. Y qué bien también Bilbao Basket, que consigue 3 victorias en las 4 primeras jornadas, porque la única que ha perdido ha sido contra el Baskonia. Y ganó en casa de Lucas Murcia, que no es fácil, uh-huh, el equipo de Jaume Ponsar, ¿no?
Muy bien.
Pues qué bien.
Es que es fácil, ¿verdad? Y, en fin, que luego a ver qué cuentan los demás compañeros, ¿no? Nosotros estamos así, que ni fu ni fa allá. Le voy a robar la cara y eso, ni fu ni fa. Y bueno, pues a ver el resto de compañeros. A las 12, a la 1:30 os esperamos aquí, dentro de...
Vale.
Una hora. La verdad es que qué cara nos va a poner Robert el pobre con la muela así, ¿eh?
Ya,
yeah,
ya.
Yeah.
Ahora me toma algo, luego seguro que remonto.
Que revive
que
un
revives,
poco.
Claro que sí, a la 1:30.
Como alguno de nuestros equipos. Aquí te esperamos. Gracias,
vale,
Roberto.
Agur, agur.
Nos vamos a ver el tiempo, en las próximas horas. El de ahora ya estamos viendo con Jaione desde Euskalmet. Eguerdión, Jaione.
Kaixo, eguerdión.
Bueno, parece que menos calor, que aprieta un poquito menos, ¿no, Jaione? Pero decía mi compañera, nuestra compañera Eloisa, que este veranito, así de regalo, nos va a durar hasta el sábado. ¿Tanto va a ser así la semana?
Sí, prácticamente no esperamos cambios hasta el fin de semana. Pequeños matices, pequeñas variaciones sí que puede haber en las temperaturas en función de cuándo entre la brisa, en función de la intensidad del viento del sur, sobre todo en el interior, pero bueno, van a ser pequeñas variaciones. Y hoy, bueno, pues ese pequeño matiz va a hacer que las temperaturas máximas bajen un poquito, sobre todo se notará en la vertiente cantábrica, especialmente cerca de la costa. Valores en donde se quedarán sobre los 25 grados y en el resto pues las máximas se quedarán en torno a los 30 grados. Y esta situación, como decíamos, pues se va a mantener prácticamente hasta el fin de semana, ¿no? Las altas presiones seguirán dejando pues un tiempo estable, soleado y con estas temperaturas pues por encima de la media para la época.
Uh-huh. Bueno, pues de momento vemos que lluvia para nada, ¿verdad? Que también nos haría un poquito de falta, pero es que ni asoma, ¿eh?
No, hasta que no cambie la configuración que tenemos de estabilidad, de estas altas presiones en superficie, pues no esperamos.
Claro.
Y después es verdad que a partir del sábado ya esta configuración cambiaría, las altas presiones parece que se debilitan y eso ya favorecería un poco la entrada de posibles frentes por el oeste, ¿no? Por lo cual, bueno, pues ya hablaríamos seguramente de probabilidad de lluvia y ya iremos viendo, pero es probable que nos llegue un pequeño frente al menos el sábado y sobre todo ya notaríamos ese descenso de las temperaturas.
Ya, ahí, pues fíjate, en el puente, Jaione, que decíamos, podía estirarse la cosita un poquito más, ¿no? Pero oye, cuando tenga que venir, que bastante estamos teniendo. Así que os iremos preguntando a lo largo de la semana. Muchas gracias, voy a darte.
Vale, venga, a darte.
Agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
Víctor Manuel, Tour 75 aniversario, La vida en canciones, el escenario lo cura todo. Un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga. Víctor Manuel, La vida en canciones. Entradas a la venta en teatroarriaga.eus y Cuchabank.
Ya puedes recoger el calendario de Liga 2023-2024 con todos los partidos que disputará el Athletic. Un calendario de bolsillo que podrás consultar en cualquier momento. Fechas, jornadas, los rivales de los Leones durante toda la temporada. Pasa a recogerlo por los establecimientos colaboradores. Correduría de Seguros, Reyero Aldamar, Colchonería Lovide en Munguía, Arson Sony Castro, Ford Mintegui, Nuevas Carreras Centro de Formación, Asador El Abra de Portu, Norsain Servicio de Limpieza, Cerrajería Yosu, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almirante Quechu en Bermeo y Diamanti Karati.
Por todos los que sueñan con triunfar.
David Bisbal en Bilbao. El aclamado artista reconocido mundialmente presentará el próximo 7 de octubre su nuevo espectáculo Me Siento Vivo en Miribilla. Pop, sonido ochentero, pop latino, bachata, disco y grandes baladas atemporales con una producción espectacular. Entradas a la venta en entradasnervion.com y El Corte Inglés.
No soy como los...
Colaboran Residencia de la Tercera Edad Recalde, Restaurante Ibérico Santuchu, Promoción Inmobiliaria Celere Cruces 4, Asador Fuentene de Zamudio, Nuevas Carreras, Centro de Formación Politécnico, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Restaurante El Rincón del Vino de Ezcaray y Patatas Fritas Los Leones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nahi duzu, nazitz egin dezakegu, ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Bitan zatitu urtea galdu ditut, eskua jarri hotza gola sentitu, zer ezaitzultzen ezakit nola lotu. Zala kartu berriro argi Torain ez hau ezer utzi nuen tokian Gauaren bidaia guztiek ametxeta mamu.
Bueno, pues hoy, este día 9 de octubre, Naya tiene muchos días para conmemorar. Y estaba yo mirando el Día Mundial del Correo. Fíjate, pero mira, claro, según veas tú el correo postal al que antes estábamos acostumbrados, o mejor nuestros aitas ya más, y aitites, pues nosotras ya más bien el mail, ¿verdad?
Eso te iba a decir.
Correo electrónico
que utilizamos muchísimo, anda que no enviamos y recibimos correos electrónicos a lo largo de la mañana, Alicia.
buf, y de la tarde,
y de
si
la
te
tarde.
Pones de la noche. Lo que pasa que, oye, mira, ahora que lo dices, está muy bien eso que dicen de que hay que respetar lo de no enviarnos mails fuera del trabajo, ¿verdad?
Eso es
Incluso
verdad.
Se le ha puesto un nombre. Entonces, sí que es cierto que yo ahora intento, ¿no? Antes era de, ay, voy a responder corriendo para que sepan que estoy. Y ahora decimos, bueno, no, pues mira, ¿eh? Hay alguien que se ha ido a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, y pues le mandas, le envías el mensaje, o por lo menos esperas respuesta cuando se incorpore, ¿no?
Así es.
Otra cosa es que se lo envíes y ahí lo dejas para cuando pueda, pero esperar respuesta, pues tenemos que respetarnos un poquito ahí.
Sí, sobre todo sí. Por la noche, que ahí, bueno, sí. Yo ya no correos electrónicos, Alicia, pero también estos mensajes que llegan a la 1 y a las 2 de la madrugada, uy. Que yo que tengo siempre el sonido puesto para el despertador mañana, digo yo, vaya, ya tengo el despertador antes.
Sí, oye, pero te voy a decir un truquillo, Naya, yo creo que quito el sonido y me suena el despertador, ¿eh?
Sí, en realidad suena igual, pero yo
pero da miedo, ¿verdad?
Sí, entonces sí. Me lo pongo en sonido.
Por si te tienen que avisar, efectivamente. Si sí, yo también vivo con ese miedo y tenemos esos trucos que solo adaptamos en algunos momentos. Pues fíjate, Naya, el lema de 2023, Unidos por la Confianza, por un futuro más seguro y conectado, y hace referencia a desarrollar un territorio postal único digital que complemente la red física existente. ¿Realmente seguimos enviándonos alguna carta? Yo te diría alguna postal en Navidad que recibo, pues, no que envío, que recibo. Tengo esa suerte.
Qué bien, pues mira, a mí me haría mucha ilusión, pero no, es algo que ya no hago. Fíjate, yo creo que de las últimas veces, cuando con mi abuelo paterno enviábamos postales por Navidad, efectivamente, nos poníamos en la sala, escribíamos todas, las enviábamos a la familia, y ya desde entonces, pues tendría yo, no sé, 8 años, ya no he vuelto a escribir una carta.
Porque Alicia. Eran ellos, ¿verdad?, sí. Los que te alentaban a hacerlo, porque tenían esa costumbre, como decíamos, y nosotros la vamos perdiendo. Sí, yo también tengo que confesar que no escribo, pero tengo la suerte de recibir una o dos, de un par de familias que todavía quedan y que lo hacen, ¿eh? Una muy, muy cerquita, pero que siempre la envía y que después coloco en mi abeto de Navidad, porque claro, es como un tesoro, como un pequeño tesoro, ¿no? Pues mira, la Unión Postal Universal establecía el 9 de octubre como Día Mundial del Correo durante un congreso que se celebraba en Tokio, en Japón, el 14 de noviembre, y es una forma de conmemorar la fecha de su fundación y crear conciencia sobre el rol que tiene el sector postal en el mundo, ¿eh? Así que no lo podemos pasar por alto y bueno, pues ahora lo hemos vuelto, lo hemos actualizado, ha evolucionado ese correo postal, como decimos. También, fíjate, el Día Europeo del Arte Rupestre, que cómo han sabido los expertos conservar esas pinturas, ¿verdad?, que nos han dado información de nuestros ancestros. Qué importante, ¿no?
Pues sí, porque desde ahí hemos entendido nuestra historia, ¿no? Hemos podido poner también fecha, hemos entendido muchísimas cosas, fíjate, ¿no? Pequeños dibujos que parece que no dicen nada o que pasan desapercibidos y lo dicen todo, Alicia.
Tienen mucha historia. El 9 de octubre se celebra este Día Europeo del Arte Rupestre en homenaje al 117 aniversario del reconocimiento efectuado por la comunidad científica internacional acerca de la autenticidad del arte de la cueva de Altamira. Sí. Así que, mira, ya ves. Oye, esto no es para que... Sí, fíjate, esto no es para aquí, pero ya verás cómo pronto lo vamos adoptando.
A ver.
El Día de Acción de Gracias en Canadá, porque ya sabemos que en Estados Unidos luego pues tienen otro día. Oye, que ahí es un día de los grandes. Ya te digo yo que
seguro
va oliendo a Día de Acción de Gracias por aquí, ¿a que sí?
Ya huele a Halloween, ya instauramos nuevas celebraciones. Bueno, no sé, yo ya sabes que no soy muy partidaria yo de esto, pero bueno, igual de aquí a unos años, pues oye, serán nuevas celebraciones que incorporemos a nuestro calendario.
Puede ser.
Y Alicia, que todo lo que sea celebrar, bienvenido sea, que yo no hago ascos tampoco.
Y por cosas buenas, el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, que es una celebración, oye, de origen cristiano y además muy conocida en todo el mundo, aunque en algunos países pues no se celebre, mira, pues en Canadá es hoy, ha coincidido, es el segundo lunes de octubre, entonces 9 de octubre en 2023, ahí en Canadá, y ya sabes que se reúnen las familias para preparar y disfrutar de una cena bastante abundante con pavo como protagonista, plato principal, aunque yo no lo haría así. Naya, yo pavos, conejos, ya sabes que...
No,
pero
vale,
oye,
es verdad.
Haría un símil, haría todo.
Algo de verduras. Oye, rienda suelta la imaginación, Alicia, la cuestión
o
es
de otra cosa.
Y para todos, efectivamente.
Yo, es que si me traen el pavo a casa, y estoy segura que a ti también, te traen el pavo a casa, lo ves tan majo, tan mono, y al rato, en fin, Naya.
Me lo cojo de mascota, si puedo, si no lo dejamos en libertad.
Oye, le ponemos nombre.
Puede ser un Thanksgiving de croquetas, por ejemplo, Alicia.
Claro que sí. ¿Ves? Pues mira, lo voy a adoptar, efectivamente. Bueno, Naya, cuántas cosas,
muchísimas.
A raíz de los días mundiales, sí. Y días internacionales. El caso es que nosotros aquí continuamos en Mediodía COPE, contando a nuestros oyentes todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Naya, ¿a ti qué tal se te da escribir?
Pues,
¿cómo escribes? ¿Has perdido la caligrafía? Sí,
he
la
perdido
estética.
Un poquito. Anda que no he hecho yo cuadernillos de caligrafía, Alicia, ¿eh?
¿Sí?
Durante el verano y el resto del año. A mí me gustaba mucho, muchísimo escribir. He escrito mucho. Me encantaba, además, inventarme cuentos, escribirlos. Pero es verdad que a medida que me he hecho mayor, pues ya empiezo a escribir peor porque lo hago más rápido y ya,
ya.
A veces ya no sé ni lo que he puesto. Fíjate lo que te
digo.
Se
nos ha distorsionado, sí. ¿Verdad? Yo creo que en la universidad pasa mucho de eso. Llegas con una forma de escribir y sales con otra empeorada.
Peor.
Casi siempre empeorada. Y a veces ves cosas ahora del instituto y dices, ah, pero yo escribí así. Mm. ¿Y dónde se quedó? Bueno, pues en la universidad parece ser al coger apuntes de forma rápida. Y que ahora tecleamos mucho.
Mucho.
Oye, pues vamos a disfrutar con un evento, unas maratones de lettering que organiza Almacén Skype. Ya sabes que Almacén Skype es todo un referente en País Vasco, que nos encanta, que tienen material de oficina para los colegios, las ikastolas, para hacer todo tipo de manualidades, que hacen unos talleres que traen a figuras referentes de todo este mundo de manualidades y de muchas cosas que no te puedes ni imaginar, y que ahora han creado talleres de lettering creativo. Y nos va a hablar de eso María Sun Beltrán de Heredia, desde Caipe. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la habéis escrito muy bien, fenomenal. Bueno, pues estamos ya en nuestra recta final y todo ha empezado porque queríamos hacer un maratón, con lo cual queremos conseguir hacer 42.195 letras en lettering. Hemos montado para este puente 9 talleres, pero de la mano de 4 talleristas, letteristas, como les queramos llamar, que es, bueno, yo diría que lo mejor de España. Ellos son 4 personas muy, muy importantes en el mundo del lettering. Nosotros ya les hemos tenido por separado aquí a cada uno de ellos y siempre con un gran éxito, pero nunca han, ellos, es muy curioso porque ellos no se conocen, nunca han hecho nada juntos, es la primera vez que se van a juntar en un sitio, en un evento de estos, y estamos como muy ilusionados porque hay 9 talleres de iniciación, letras bailonas, bueno, un montón de actividades. Y es, bueno, pues una oportunidad de tenerles muy de cerca a estas personas, conocerlas, verles cómo trabajan, compartir con ellos. Tenemos, cómo no, gastronomía, que no nos podría faltar en la ciudad, que si te apetece ir, bueno, pues de pinchos, un desayuno saludable en el Amateur, pues puedes compartir, seguir compartiendo con ellos.
Maravilla.
Y es un programa como muy, 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 la verdad es que lo hemos preparado con muchísima ilusión. Estamos muy contentos porque tenemos ya muy poquitas plazas.
Sí,
y bueno, estamos ilusionados con este puente porque además nos viene mucha gente de fuera, es curioso, nos vienen de Castejón, de Valencia, Burgos, Donosti.
Bueno.
Entonces estamos como muy ilusionados.
Qué maravilla, en allá,
es difícil.
Sí, es muy fácil.
Yo tengo que confesar que he practicado este fin de semana porque quiero participar en el maratón. Entonces, bueno, yo
no
estoy
me
ahí
digas que vas a participar, María Sun.
Claro que
qué
voy
bien,
a participar porque es, a ver, es muy bonito. Nosotros, de todas formas, yo si me permitís, hemos creado una página web en la que es www.maratonletteringvitoria.com,
sí,
o en www.caipe.com, que te lleva a toda la información, porque la verdad es que es muy densa la información. Colabora la marca Tombo en rotuladores, el Ayuntamiento, el Amateur, Papel Pioneer, pero me gustaría redirigirlos ahí, a que vayan a la
Mira, aquí
y que vean toda la información.
Yo. Sí. Eso es, y... maratonletteringvitoria.com, sí.
Exacto. Entonces, hay mucha información y es difícil transmitirla en un tiempo breve, ¿eh? Entonces, bueno, yo les brindo, no tienen que conocer, a saber hacer lettering. Tenemos un taller de Bullet Journal que también está relacionado con el lettering, que es prepararte tu propia agenda ya para el año que viene. Y tenemos distintos niveles de talleres. Entonces, yo les brindo el que vengan, experimenten, porque es un tiempo de relax y un tiempo de dedicarte un tiempo a ti misma, a decir esas cosas bonitas. Y es un taller, unos talleres muy apropiados para que los hagan en familia, las madres o los padres con los niños, porque es algo que comparten en ese rato y por eso el hacerlo en fin de semana, que es un fin de semana de puente, un fin de semana largo.
Qué maravilla, Alicia, es que qué arte. Además me encanta porque son 42.000 letras que vamos a poder disfrutar, letras llenas de historia. Pero claro. María Sun, no sé si he leído bien, pero creo que sí. ¿Estas letras también se pueden digitalizar? Sí. Es decir, ¿luego las tenemos en nuestro ordenador?
Sí.
¿Ah?
A ver, nosotros lo que vamos a hacer es lo que se va a escribir para conseguir ese maratón, porque una cosa es el taller,
sí.
Tú vienes al taller, pero luego puedes participar en el maratón. O mira, tengo un cuarto de hora y voy a practicar en el maratón. No está condicionado una cosa a otra. Entonces, lo que queremos es, esas 42.195 va a haber tres temas. Frases bonitas, que si uno viene inspirado con una frase bonita, la puede plasmar en papel. Nosotros ya vamos a tener, porque es muy propio que te digan, ay, me he quedado en blanco, ¿y qué pongo yo ahora? Bueno, entonces vamos a tener, por un lado, frases bonitas, por otro lado, gastronomía, que van a ser recetas de cocina de kilómetro cero. Lo mismo, si tú tienes una receta de tu madre, de tu abuela, que te encanta, plásmala, y si no, te damos. Y también música. Entonces, todo eso lo vamos a digitalizar y a todos los que participen se lo mandaremos digitalizado para que tengan constancia de que han estado en este primer maratón, porque sí. No se ha hecho nada de este nivel. Os puedo decir que Tombow, que es una marca japonesa, el proyecto lo han presentado en Japón porque se han quedado sorprendidos de que en una ciudad, Vitoria, que es pequeña,
sí, bueno,
hayamos sido capaces, bueno, pequeña, sí, bueno, nos creemos aquí
recogida,
pero bueno,
bonita,
medianita.
Exactamente. Entonces, bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión que hayan valorado muchísimo esta propuesta y lo hayan mandado para que sean conscientes en Japón la marca Tombow de lo que se está haciendo. Entonces, para nosotros nos enorgullece el que, no sean unas ciudades de estas grandes, sino que hayamos sido capaces de sacar este proyecto. Por eso pedimos la colaboración, porque hasta ahora lo hemos puesto nosotros. Ahora pedimos la colaboración para que el domingo 15 seamos capaces de haber hecho las 42.195 letras.
Estamos seguras, María Sun, desde que hay pelo conseguís, habéis conseguido
también,
cosas inimaginables. Y es verdad, evento único que nunca se ha celebrado en el mundo, Naya. Si es que esto del maratón de lettering lo tenía que traer Caipe, ¿verdad?
Y tanto.
Confiamos totalmente.
Exactamente.
Tenemos mucha ilusión.
Bueno,
así que lo que decía María Sun, familias para compartir, que a veces no buscamos ratos estos bonitos de cosas hechas a mano, de arte, de creatividad, de compartir y que sea algo entrañable. Y que dure, además. Yo creo que es tan buena oportunidad.
Sí.
¿Cómo hacemos para...? Mira, a mí lo de la página que nos has dicho me encanta. maratonletteringvitoria.com.
Ahí
para
se pueden
inscribirse.
Apuntar sin ningún problema. Uh-huh. Sí, a ver, hay gente que ahora mismo me llama una cliente y me dice, mira, yo soy nula con la internet.
Ya.
Porque, no te preocupes, llámanos por teléfono, te apuntamos, te aconsejamos. Si te surge dudas, tengo una niña de 8 años, ¿a cuál puede ir? Pero yo quiero ir con ella. Que nos llamen, porque la comunicación de vis a vis es muy
importante.
Sí, hombre,
importante.
Que además
Skype,
cualquier
estés duda donde siempre
que tengan,
y en el centro
en
de Vitoria.
Exacto, en el 945-128400 pueden llamar y sin ningún problema le podemos dar toda la información.
Muy
y
bien.
En la página web lo pueden ver, ¿eh? Primero que lo ojen, que vean de qué se trata y luego que nos llamen.
Pues María Sun, Alicia, yo ya estoy pensando mi frase bonita, que yo me quiero apuntar al maratón ahí en
Vitoria-Gasteiz. ¡Ay, qué bien!
Venga, os voy a anotar, ¿eh? Paso lista, como no vengáis, os pongo
¡ay,
faltas,
María Sun,
¿eh?
María Sun, que solo por veros la alegría y todo el cariño que desprendéis siempre en todos los talleres,
bueno,
de verdad, ¿eh? En Caipe Creativa
sí,
y en Caipe, en Postais 25
no
y en @31.
La ilusión que no falte nunca, ¿eh?
Es verdad, y el buen hacer. Y, pues oye, que nos vemos allí en esta ocasión, supongo.
Venga.
Que será en @31, ¿verdad? En Caipe, en los almacenes grandes, pero para decir que estáis también en Postas 25, en el corazón de Vitoria, con Caipe Creativa. María Sun, muchísimas gracias. Un abrazo a todo el equipo, ¿eh? De
muchísimas
nuevo desde COPE.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Nos vemos.
Gracias
Agur.
A vosotros. Nos vemos.
Y ahora sí, Naya, ahora seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Eso es.